Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Hola, buenos días, buenas tardes. Agradecemos y saludamos, como no, a la producción de Radio Mantra FM, sin cuya ayuda este su programa El Faro no estaría todos los martes disponible. También, como no, a todos aquellos que en este momento nos estáis escuchando por el reproductor, a los que nos estáis siguiendo en directo por el chat y a los que lo vais a hacer en diferido. Y como no, vamos a saludar al equipo del Faro. En la ciudad de Diamante, provincia de Entre Ríos, Argentina, tenemos a María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola, buenos días, Jesús. Bueno, con un poco de frío por acá todavía, disfrutándolo y preparados para compartir un bello programa en el día de hoy que nos siempre aprendemos, ¿no? Al compartir ideas. Y muy especialmente en la tarea grupal. Gracias, Jesús.
Pues muy bien. Desde Entre Ríos nos vamos a las cercanías de Buenos Aires. Allí está nuestra compañera Nilda. Buenos días, Nilda.
Buen día, Jesús y todos. Bien, acá también con fresco, buceando en las energías del plenilunio y de los eclipses, tratando de respirar normalmente. Y bueno, contenta también de compartir grupalmente esta tarea. Gracias.
Muy bien. Y desde Buenos Aires saltamos al altiplano, a Bolivia, a La Paz. Allí está nuestra compañera Lucía. Buenos días, Lucía.
Hola, Jesús. Buenas tardes para ti. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, muy contenta de estar en el programa, como siempre, reflexionando sobre los temas que nos convocan programa a programa. Y bueno, lo más importante, ¿no? Siempre tratar de aplicar en nuestras vidas diarias. Muchas gracias, Jesús.
Muy bien, Lucía. Y desde el altiplano boliviano, La Paz, vamos directamente a la capital de los Estados Unidos de México, América del Norte. Buenos días, es muy tempranito allí, ¿eh?
Sí, todavía temprano. Todavía está oscuro, pero con un clima bueno, muy agradable, siempre con la presencia ahora en la época de los huracanes, causando los destrozos que esto conlleva. Pero bueno, así son las pruebas, hay que seguir adelante. Un saludo a todos, muchas gracias.
Pues muy bien a todos. Y un servidor, Jesús Arcano, desde las cercanías de Barcelona, Cataluña, España, en la edición 478 del Faro Camino a Shambhala. Continuamos el ciclo de programas sobre el principio de unanimidad y la subordinación del interés personal al desarrollo de los ideales grupales. Les decimos que desde que iniciamos este programa, que hace ya unos cuantos años, estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como de costumbre, todos juntos, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en un intento claro de aplicar en nuestras vidas diarias los principios y las leyes que van a regir la nueva era. Para introducirnos en el tema, podríamos decir que dos grandes grupos de agentes divinos, la Hermandad Blanca y la Logia de Fuerzas Materialistas, tratan de desviar las energías hacia ciertos canales que servirán a los fines para los cuales trabajan, se formaron y existen. Por lo tanto, recordar que tras los acontecimientos externos están dos agentes directrices. En consecuencia, tenemos dos grupos de mentes avanzadas, ambos igualmente iluminados por la luz del intelecto, formulando claramente sus objetivos, pero difiriendo en su orientación y énfasis. Un grupo, de acuerdo al plan divino, trabaja enteramente con el aspecto forma, estando ausente en este grupo la luz del amor y del desinterés. El otro grupo trabaja únicamente con el aspecto alma o conciencia, y en este grupo controlan la doctrina del corazón y la ley del amor. Así, ambos grupos trabajan en oposición en el plano mental. Aquí se nos formula una cuestión para ti, María Teresa. ¿Qué sigue luego de esta primera etapa de trabajo mental?
Muy bien, Jesús. Estamos en que a los planes que incorporan estos dos ideales, que son divergentes, los objetivos, ¿no?, se los hace descender al plano astral. Esos objetivos o ideales que estaban en el nivel mental se llevan al nivel astral, entrando sí en el mundo de los deseos. Las líneas demarcatorias son siempre claras, ¿no?, para los trabajadores de ambos grupos, pero no resultan tan claras para los seres humanos, para los seres humanos comunes, ¿no?, ni para los discípulos mundiales y aún para los iniciados. El caos reina en el plano de los deseos y el Arjuna mundial permanece perplejo entre las dos fuerzas o campos opositores, reconociendo su relación con la forma y con el alma, haciendo conjeturas dónde reside su deber, y así ambos grupos trabajan en oposición en el plano del deseo. Luego, la materialización de los planes de estos dos grupos de mentes iluminadas prosigue constantemente de acuerdo a las leyes de la vida de la forma y las leyes del vivir espiritual. Mientras se libra la batalla en el campo del deseo, porque allí es donde se libra el conflicto principal, y todo lo que ocurre en el plano físico es solo el reflejo de un conflicto interno. Las fuerzas de ambos grupos, trabajando con las energías de los rayos sexto y séptimo, han producido en el campo del vivir humano un estado de total cataclismo. La situación económica y los odios religiosos son los dos instrumentos principales. En consecuencia, tenemos dos grupos, dos objetivos, dos grandes ideales formulados, dos corrientes de energía activa y dos rayos predominantemente en conflicto, que producen las divergentes ideologías. El resultado de este dualismo es el caos externo. La diferenciación de ambos ideales grupales en los muchos experimentos humanos y el alineamiento resultante de toda la familia humana agrupada bajo diversas banderas, testimoniando los variados puntos de vista en los numerosos campos del pensamiento político, religioso, económico, social, educativo y filosófico. El resultado es definitivamente o definidamente bueno y demuestra la constante realización de la gran logia blanca. Y con esto, Nilda, preguntarte, ¿la conciencia de la humanidad se ha expandido definitivamente y hoy todos los seres humanos piensan? ¿Qué puedes decirnos?
Gracias. Efectivamente, María Teresa, y esto constituye un fenómeno nuevo y una fresca experiencia en la vida del alma humana. El primer resultado de todo este disturbio ha sido el traslado del foco de atención humano al plano mental, por lo tanto, más cercano a las fuentes de luz y amor. En conexión con este cambio memorable de enfoque, los discípulos del mundo pueden hacerse cargo de la responsabilidad e iniciar el trabajo activo. Al hablar de discípulos, hay que referirse a los que aspiran a la verdadera humanidad, a la hermandad y a la expresión viviente de los valores espirituales más elevados. Es de utilidad comparar los dos sistemas de actividad, pero teniendo en cuenta que el discípulo moderno debería descartar los viejos métodos y aprender a emplearlos progresivamente. El discípulo debe aprender a hacerlo en forma optimista y confiada, sabiendo que los beneficios y la experiencia adquiridos bajo el sistema de disciplina del sexto rayo son aún valiosos, porque ha transmutado los métodos y modos en características y hábitos establecidos. El discípulo de la era actual debe dominar los nuevos sistemas de trabajo y las nuevas fuerzas y objetivos, confiando en las lecciones aprendidas en el pasado y basar su nueva estructura de la verdad sobre los cimientos de las orientaciones a establecerse. El primer paso que el aspirante sincero debe dar es detenerse por un instante a fin de averiguar y cerciorarse si está trabajando principalmente bajo el impulso del sexto rayo o con la influencia del séptimo rayo. El problema que estamos considerando puede retrotraerse a la tan destacada debilidad humana, el gran pecado o herejía de la separatividad. Con seguridad no existe pecado mayor que este, el cual es responsable de la extensa gama de males humanos. Fomenta la lucha entre hermanos, considera de suprema importancia el interés personal y egoísta que lleva al crimen, la crueldad, y constituye el obstáculo más grande para la felicidad del mundo. Porque pone un hombre contra otro, un grupo contra otro, una clase contra otro y una nación contra otra nación. Ricardo, en este sentido, ¿hay algo en que todos los discípulos y aspirantes pueden confiar? ¿Qué dices?
Sí, claro, Nilda. Y es que en el efecto básico de todas las potencias de sexto rayo, establecidos en los últimos 2000 años, deben tenerse en cuenta, contrarrestarse y ser comprendidas. Luego, estudiar las nuevas influencias, investigar y dominar los métodos y llevar las nuevas ideas e idealismos a la objetividad. Solo así podrá erigirse inteligente y sensatamente la nueva civilización y cultura y sentar las bases para el desarrollo de la familia humana en líneas correctas en la era venidera. Por lo tanto, será de valor comparar ambos sistemas de disciplina o entrenamiento. Los métodos de la actividad de sexto rayo y sus objetivos impuestos son tres y son los siguientes. Primero, el desarrollo del instinto. A esto le sigue el deseo inteligentemente reconocido, produciéndose así el constante aumento de requisitos de la comprensión y luego de la reorientación. Segundo, el estímulo de la conciencia humana hacia la expansión, que conduce a la aspiración espiritual. Y tercero, el reflejo de la realidad de la conciencia mental. Y esto se siente, se exige y se busca por medio del trabajo grupal. Aquí se tiene la historia de la actividad del sexto rayo y su relación durante los últimos siglos con su principal campo de expresión, que es el plano astral. Por otro lado, por el séptimo rayo se desarrollará en nuestra conciencia una idea del proceso de los eventos y acontecimientos que pueden esperarse. Esta energía realiza también definitivamente tres cosas. Primero, cambiar la naturaleza de la civilización y la cultura de la humanidad. Cuando los científicos acepten y estudien el procedimiento de los rayos, se producirán cambios en la actitud y habrá un mayor acercamiento a la verdad. Segundo, cambios en los otros reinos de la naturaleza, produciendo una cualidad distinta en la manifestación del alma de cualquier reino. Y tercero, cambios en el tipo de egos o almas que encarnan es esperar aparezcan egos de séptimo rayo. El desarrollo de la futura civilización de séptimo rayo, de síntesis, fusión y expresión del alma, junto al desarrollo de la magia blanca, es inevitable, por lo que habrá preparación y entrenamiento. Bien, Lucía, y con todo esto preguntarte, el séptimo rayo constituye una de las líneas directas que puede recorrer la energía del primer rayo. ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Es así, Ricardo, gracias, porque es otra causa de su aparición en estos momentos, pues al liberar la vida para penetrar en mejoradas formas, los anticuados sistemas de vida, cultura y civilización deben ser destruidos o modificados. Todo esto es el trabajo del primer rayo de voluntad, expresándose hoy por medio del séptimo rayo de organización y relación. La magia blanca se ocupa del desenvolvimiento del alma en la forma para adquirir la experiencia necesaria. No se ocupa de actuar directamente sobre la forma, sino por la influencia indirecta del alma, que actúa en las formas de todos los reinos de la naturaleza. El mago blanco sabe que cuando se aplica adecuada y correctamente el estímulo del rayo al alma de cualquier forma, no a la misma forma, entonces el alma estimulada realizará su propio trabajo de destrucción, de atracción, de reconstrucción y la renovada manifestación de la vida. Esto atañe al alma humana de una nación, al alma humana de la humanidad misma. Hay muchos discípulos que han logrado una nueva medida de autocontrol y desinterés personal. No son víctimas del deseo y de los objetivos de la personalidad y están comparativamente libres del remolino de las tendencias egoístas. Pero sus cuerpos astrales son arrastrados de un estado de agitación por el grupo para el cual y en el cual trabajan. Están exaltados o deprimidos, satisfechos o insatisfechos por los resultados logrados, la firmeza o deslealtad de sus compañeros servidores les produce agitación y perturbación emocional, y en esta reacción sus formas mentales quedan en la nada. Su capacidad de acción se pierde por estar atados al resultado deseado. En la actualidad, tres cualidades predominan en el planeta: el temor, expectativa y un deseo culminante de posesiones materiales. Y en este punto, Jesús, estas deben ser comprendidas y desechadas por el aspirante a medida que trata de servir desde los niveles mentales. ¿Qué nos podrías comentar?
Pues mira, Lucía, habría que decir que sí, y además el temor debe ser sustituido por esa paz de quienes viven siempre en la luz de lo eterno. La expectativa será sustituida por esa seguridad placentera del objetivo final que proviene de la visión del plan, del contacto con otros discípulos y luego con el maestro. El deseo de posesiones materiales debe ser reemplazado por la aspiración a las posesiones del alma, sabiduría, amor y poder para servir. A veces el aspirante viajará en la oscuridad, otras en una luz tan deslumbrante y ofuscadora que apenas verá el camino que tiene por delante. Sabrá de la vacilación en el sendero y el caer bajo la fatiga del servicio y de la lucha. Podrá desviarse momentáneamente y errar por las sendas perdidas de la ambición, del interés personal y de la atracción de lo material, pero el lapso será breve. Nada podrá impedir el progreso humano que despierta de la ilusión, del espejismo astral, y ha oído, aunque sea una sola vez, el toque de clarín de su propia alma. La tónica grupal, el color grupal y el desarrollo grupal es lo que tiene importancia en el entrenamiento de los trabajadores espirituales y nunca se considera al individuo como tal, sino su relación con el grupo. Lo que debe hacerse y la disciplina a cumplir se basan en el deseo de mantener el equilibrio grupal y no en el interés personal puesto sobre el individuo. Bien, compañeros, la biografía consultada para el programa de hoy procede del Destino de las Naciones, de Psicología Esotérica 2, del Tratado sobre Magia Blanca, Los Problemas de la Humanidad, todos ellos de Alice Bailey, y de los cuadernos del Grupo de Meditación para la Nueva Era. Ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con las preguntas.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como el faro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9 Mantra FM.
De regreso, recordamos primero que estamos dialogando sobre el principio de unanimidad y hoy la subordinación del interés personal al desarrollo de los ideales grupales, ¿no? Y tenemos algunas preguntas preparadas por el equipo y la primera dice lo siguiente: ¿qué trascendencia tiene el reconocer al grupo de energías que trabajan con la forma y la materia y el que trabaja con el alma y la ley del amor? ¿Qué pueden decir, compañeros? Adelante, por favor.
Bueno, en principio, sí, reconocer que existen estos dos grupos, dos logias organizadas, tienen sus discípulos, igual que lo hace la Logia Blanca, tienen sus iniciaciones, tienen sus maestros, todo, aquellos que trabajan con la forma y la materia, así como lo hace la Logia Blanca, pero los objetivos, claro, son diferentes. Uno, siguiendo todo aquello que es lo material, creando los deseos, trabajan sobre todo en ese mundo astral, como se señaló en el programa, y la Logia Blanca trabajando desde el plano mental. Se ha insistido mucho a los discípulos que tengan mucho cuidado de no tratar de luchar contra el mal que no les corresponde. La Logia Blanca lo estará haciendo para buscar el equilibrio. Lo que tiene que hacer el discípulo, una vez que ha reconocido que existen estos dos grupos, es trabajar generando las mejores formas mentales posibles, sobre todo ahora con el apoyo de la energía que viene desde Shambhala, del primer rayo, que está llegando para ellos en esta época una dosis mayor de este tipo de energía. E indudablemente continuar trabajando y recibiendo la energía del séptimo rayo. Afortunadamente, sí están naciendo almas, como ya también se señaló, que están siendo ejercida la energía del séptimo rayo. Y el sexto rayo va saliendo ya. Quedan todavía en muchas partes de la humanidad este tipo de energía, pero la transformación ya está en marcha. Sí, Tere.
Bien, yo añadiría que, la trascendencia es mucha, pero hay que reconocer una cosa y aceptarla ya de entrada. Cuando nos adentramos en el sendero, la distinción entre la parte iluminada o logia blanca y la parte que supuestamente no está iluminada, logia negra, es prácticamente inapreciable. Una razón muy sencilla. Una característica de discípulos, tanto de un bando como del otro, es una inteligencia clarísima. Una certeza de juicio que la comparten totalmente. ¿Qué pasa? Que el mago negro, el que trabaja por la materia, vamos a quitarle el calificativo de negro, el que quiere solamente las cosas materiales, por ejemplo, el que apuesta por tener objetos, construcciones de grandes hospitales y no se preocupa de enseñar filosofía, por ejemplo, en las escuelas, y de que la gente tenga un punto, una opinión basada en argumentos naturales, contacto con la naturaleza, evidentemente eso no lo vamos a descubrir la primera semana. Pero sí que vamos a descubrir una forma de trabajar que está basada en la perseverancia. Y esto nos debería de indicar lo siguiente. Cualquier objetivo en la línea de conocer el grupo de energías que nos caracteriza y con el cual realmente podemos contactar e interactuar bien, está basado en la perseverancia. Olvidémonos de que nos vendrá una iluminación y que nos dirá dónde tenemos que ir. Eso no existe. Nos vamos equivocando hasta que ciertamente encontramos algo, un grupo o algo parecido, en el que poco a poco, interactuando a nivel de conciencias, descubrimos cuál es el trabajo. Lo hacen unos magos y lo hacen los otros. Por lo tanto, el método parece idéntico. Pero si nosotros no hemos despertado la contraparte superior de la mente concreta, de lo que sea la mente abstracta o el contacto con el alma, olvidémonos de tener la clarividencia suficiente para separar la paja del trigo. No tenemos capacidad todavía.
Sí, así es, Jesús. Nilda, ¿puedes aportar algo, por favor?
Sí, en principio reafirmar todo lo que han dicho los compañeros y tal vez agregar que hay que reconocer que son dos grupos que trabajan de acuerdo al plan. Y el texto los llama agentes divinos, es decir, no hay uno bueno y uno malo, pero como bien dijeron, uno es evolutivo. Es hacia su comprensión y manifestación que nos dirigimos como humanidad, como seres humanos en general y particularmente como discípulos y miembros del nuevo grupo de servidores del mundo. Recordando que mientras tanto, el grupo que trabaja enteramente con el aspecto forma, lo que está haciendo es esmerarse por cumplir con su tarea, que debe ser trascendida, pero que aún tiene funciones muy definidas en nuestra civilización. Sin ir más lejos, no, la existencia de nuestros cuerpos depende de ellos. Entonces, reconocerlas, y acá vamos a la pregunta, puede ser trascendente a nivel personal en procesos de autoobservación, permitiendo tomar conciencia del equilibrio o la polarización de entre ellas en nosotros mismos, decidiendo cómo ir inclinando nuestras acciones, pensamientos, deseos, para que representen cada vez más la línea evolutiva, el amor, el olvido de nosotros mismos, la minimización o superación del aspecto forma, del egoísmo, etc. Y a nivel social, me parece trascendente reconocer qué fuerzas tienden hacia la cristalización de formas ya caducas y cuáles intentan colaborar con la inevitable evolución hacia el amor, el desinterés, el interés de todos. Y así apoyar, en la medida que cada uno pueda, a quienes representan a estos últimos, aunque sea con errores y dificultades. Eso, por ahora. Gracias.
Gracias, Nilda. ¿Lucía?
Sí, María Teresa. Este punto es algo álgido e importante, porque el maestro nos dice, conócete a ti mismo. Entonces, nosotros tenemos que conocer, somos energía, encarnamos bajo el estímulo de determinadas energías en este plano físico. Entonces, el conocernos, el reconocer este grupo de energías tiene una muy valiosa importancia en el recorrido del sendero. Pero llegar a este punto de saber y reconocer las cualidades y cómo podemos utilizar estas cualidades para que nos ayuden en este recorrido, pues llegar a ese punto también es algo complicado, ¿no? Porque vienen los espejismos, vienen la ilusión que opacan, podríamos decir, el conocimiento de estos determinados o rayos de estas determinadas energías. Entonces, es debidamente importante y trascendental el conocimiento y el reconocimiento de estas energías que influyen con la forma y también las que influyen en el alma.
Gracias, Lucía. Recuerdo siempre que vos hablás del móvil, ¿no?
Sí, la pureza de móvil, ¿no? Claro. Que te impulsa en este sendero, y ahí en esa pureza de móvil que te impulsa, ya se genera, digamos, el mago blanco y el otro mago. Es el mismo recorrido hasta cierto punto.
Claro, claro, claro. No, y agregar solamente que en realidad ambas líneas también trabajan con la forma y la materia, claro, porque para llevar claro adelante, ¿no? El propósito, los ideales grupales, hay que actuar en las formas. Uh-huh. Y como decíamos, la pureza de móvil es esencial para no querer algo para el yo separado o incluso para el yo separado grupal, ¿no? Uh-huh. Porque también el grupo tiene su personalidad y a veces es muy fuerte cuando especialmente es conducido por fanatismos, ¿no? Y lo vemos eso por todos lados. Pero cuando el grupo realmente persigue objetivos o propósitos que van en línea con el plan divino, allí ya claramente se nota la construcción interna que se va desarrollando, ¿no? Esa unificación e integración y todo lo que mencionó Nilda antes. Bueno, vamos a continuar con la segunda pregunta, que dice: Con el equilibrio grupal o con equilibrio grupal, ¿se logra un buen desarrollo de los ideales del grupo? ¿Qué pueden aportar compañeros?
Entiendo que se tiene ya una parte del camino recorrido. Lo que pasa es que esto del equilibrio grupal tiene que ver con la interacción de las energías y la comprensión de las energías que nos cualifican. Claro, un proyecto de equilibrio grupal o de trabajo grupal implica un conocimiento perfecto, esto clásico que conocemos, conoces de ti mismo como uno con lo imperecedero. Eso no es tan fácil, tenemos muchísimas capas, muchas vueltas, como dicen los budistas, de cosas que son caducas, pero tampoco estamos en la tesitura de enfrentarnos a una verdad absoluta porque no tenemos los equipos de expresión preparados. Por lo tanto, hay que entender que teóricamente se puede trabajar estos ideales cuando hay un equilibrio, pero tengamos en cuenta que el equilibrio por sí mismo en el planeta Tierra no es estático, es dinámico. Eso significa que nos tendremos que adaptar, y aquí en lo de la adaptación es donde entiendo que se patina bastante, porque unos nos movilizamos por la energía de sexto rayo. La aspiración no deja de ser energía de sexto rayo, aunque corresponda al elemento fuego. Pero también tenemos muchísima devoción, que básicamente es agua. Claro, ¿qué sucede? Si no hay un intelecto poderoso, nos vamos a escoger el camino más fácil. El camino más fácil es creerse que uno tiene la idea del equilibrio correcta y los demás no la entienden así.
Exactamente. Es verdad eso, Jesús. Ricardo.
Creo que es tiempo de pasar a la cápsula. No sé si lo hacemos así.
Ah, sí, cierto. Adelante, Nilda, gracias.
Bueno, pasamos entonces a la cápsula de la belleza. Vamos a leer un párrafo del libro Hermandad, de Elena Roeg. Se han realizado grandes sacrificios para encender el fuego. Uno debe venerar la memoria de semejantes hechos abnegados. La belleza vive en esas llamadas. Ni el tiempo ni la confusión humana pueden ahogar las llamadas para el autosacrificio. Los mandamientos de la hermandad también expresan lo mismo. Es hermoso que incluso ahora el concepto que ha existido a través de las edades no haya sido olvidado. No rechacemos ni la más pequeña comprensión del sendero supramundo. Nos preparamos para realizar la meditación en Escorpio.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Decimos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Meditamos sobre el siguiente pensamiento. El amor más elevado es el sentido de responsabilidad. El amor más elevado es el sentido de responsabilidad. Digamos el siguiente mantra. Que venga la visión y la percepción interna. Que el porvenir quede revelado. Que la unión interna sea demostrada. Que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. entonemos tres veces la palabra sagrada.
Ya te toca.
Muchas gracias, queridos compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien en On Demand en Mantra FM. Los programas anteriores los encuentran asimismo en el canal de YouTube de @elfarocaminoashambhala. Queridos compañeros, nos despedimos. Hasta el martes próximo a horas 9 hora argentina y 12 tiempo universal coordinado, y continuamos caminando juntos hacia Shambhala. Muchas gracias.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.